Les pido que, si pueden hacerlo, permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto esta mañana viene del libro de Romanos. Continuamos con nuestra serie de sermones a través del libro de Romanos y esta mañana llegamos al capítulo 6 de Romanos, versículos 5 al 11, 6 del 5 al 11. Por favor, escuchen cuidadosamente cuando leo porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe, porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió para el pecado, murió de una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así que también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Por favor, únense conmigo en oración. Señor del cielo, oramos para que por el poder de tu Espíritu, a través de la predicación de tu palabra, nos enseñes, nos instruyas, que tomes estas verdades que son profundas y que son altas y gloriosas y que las hagas claras para nosotros, de tal manera que den fruto tangible y una vida obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Si miramos a nuestro mundo hoy, no se necesita ser un genio para darse cuenta que tenemos muchos problemas. Tenemos problemas económicos, tenemos una inflación que no se detiene y que se come nuestros ingresos. Hay políticos corruptos en todos lados y nos quedamos pensando en quién confiar. Tenemos problemas con desastres naturales, inundaciones, fuegos, y parece que ahí viene otra tormenta en el Golfo. Tenemos muchos problemas, mucho crimen en nuestras ciudades, drogadicción, hogares abandonados, podríamos seguir y seguir, tenemos muchos problemas. Pero no importa qué tan importantes sean estos problemas, yo les diría que la raíz de todos estos problemas y sobrepuesto en ellos en términos de peligro está el problema de nuestro pecado. El problema de nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? Usted se preguntará. ¿Cuál es exactamente el problema con el pecado? Bueno, la Biblia explica el problema del pecado de dos maneras. Las dos importantes para comprender el peligro del pecado. Y las dos son muy importantes para entender nuestro pasaje. Por un lado, la Biblia habla del pecado como una transgresión, lo cual requiere un castigo. Esto significa, podemos hablar de pecado como actos específicos, palabras específicas, pensamientos específicos que van en contra de la ley de Dios. Nuestro catecismo nos dice que el pecado es cualquier transgresión contra la ley de Dios. Y el problema con estos actos pecaminosos es que requieren un castigo de un Dios justo. La Escritura nos dice que este castigo no es sino que Dios nos dé su ira en juicio y nos la manifieste en una muerte para esta vida y una condenación en el infierno para siempre. Este es un problema grande. Pero esto no es todo. porque además de estas faltas específicas en palabra, en obra o en pensamiento, el pecado también es presentado por las Escrituras como un poder activo que reina sobre la naturaleza humana. El pecado es un poder que reina sobre las mentes y los corazones y los pensamientos de la gente. De esta forma, el pecado nos domina, nos controla, nos hace esclavos a él mismo, al pecado. Y es precisamente porque el pecado reina de esta manera como un poder controlador, que nosotros pecamos en transgresiones. Es decir, cometemos pecados porque estamos bajo el poder del pecado. Entonces, somos culpables por nuestros pecados y estamos bajo la regla del pecado, el cual produce, sigue produciendo pecado. Entonces nos preguntamos, si este es nuestro problema, este poder del pecado y su consecuencia, ¿cuál es la solución a nuestro problema? Entonces la Escritura nos declara que la solución para este problema es el Evangelio de Jesucristo. Nos dice muy claramente en Romanos 1, que estudiamos juntos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. El poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Preguntamos. Bueno, salvación de este problema del pecado. Y lo que hemos visto cuando estudiamos los primeros capítulos de Romanos es que Pablo lo hace muy claro. El Evangelio nos da salvación de esta paga del pecado. ¿Cómo lo hace el Evangelio? Bueno, leímos en Romanos 5 que Dios, aun siendo nosotros pecadores, por su amor murió por nosotros. Lo dice también en 1 Corintios 15, donde dice, no solo Cristo murió por nosotros, sino murió por nuestros pecados. Verán, Cristo, que no conoció pecado y que no cometió ninguna transgresión personal, ni en obra, ni en pensamiento, ni en palabra, Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo y sufrió y murió para pagar para cubrir la paga de nuestro pecado. Y además, Jesucristo, en su justicia, nos da la justicia. Su justicia nos es puesta en nuestra cuenta como un regalo gratis de justicia. Como resultado, el creyente en Jesucristo puede ser perdonado por su pecado, porque todo este pecado ha sido pagado. Podemos ser justificados entonces por Dios, que es que Dios nos declare no solamente no culpables, sino además ser declarados justos, porque nuestro pecado ha sido quitado y nuestra cuenta ha sido llena con la gracia de Jesús. Esto junto es un aspecto muy importante del Evangelio. Esta es la respuesta definitiva al problema de el juicio final de nuestro pecado y de nuestra transgresión. Por esto es que Pablo lo deja muy claro en Romanos 1 al 5. Es tan claro que cuando llegamos al capítulo 6, Pablo ahora comienza con otra pregunta. Y empieza con la pregunta, ¿es esta la liberación? ¿Es esto todo lo que el Evangelio ofrece? Y dijimos, si esto fuera todo lo que el Evangelio ofrece, ya sería una grandiosa bendición, porque imagínense, Dios nos está dando una vida eterna en el cielo y paz para con Él. Sin embargo, si eso fuera todo lo que el Evangelio provee, habría una cosa que todavía no se resuelve, que es el poder del pecado cuando reina en nuestras vidas. Si solo el Evangelio fuera para salvarnos, entonces seguiríamos bajo el dominio esclavizante del pecado sobre nosotros. Todo eso parecería que permanece, aunque fuéramos justificados y perdonados. El resultado sería que los creyentes, aunque fueran justificados y perdonados en Jesucristo, todavía seríamos gente que vive vidas de pecado bajo el dominio del pecado. Algunos dirían en el tiempo de Pablo, y algunos en nuestros días siguen también diciendo lo mismo, bueno, este es el caso, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos justificó en Cristo, así que vivamos en pecado. Pero no se preocupen, porque como ya Cristo pagó, ya no importa. Ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Y Dios nos ha justificado, así que podemos seguir pecando. Así que mientras más pequemos, lo más que Dios nos perdona en justificación, en perdón. Otros dirían un poco más recatadamente, nuestras vidas de pecado, bueno, aunque no nos guste, son inevitables nuestros pecados. Porque aunque no queremos pecar, el poder del pecado está todavía sobre nosotros y nos hace sus esclavos. Y no nos gusta, pero bueno, por lo menos podemos saber que Dios nos va a perdonar en Cristo Jesús. Pero aquí es lo que dice Romanos 6. Pablo dice, ¿es correcto eso? Como creyentes que hemos sido liberados de la transgresión del pecado, ¿será que todavía podemos pecar o hasta deberíamos seguir pecando en el poder del pecado, dominándonos y haciéndonos esclavos y teniendo poder sobre nuestra vida? Podemos ponerlo de esta manera. Y esta semana estaba yo platicando con alguien que me dijo, no entendí tu sermón la semana pasada. Y yo les dije, bueno, imagínate a un hombre que es flojo y que no quiere hacer nada, es irresponsable y no pone atención a nada. Diríamos, esta persona es así, y como es así, entonces hace muchas malas decisiones. Y sus decisiones tienen consecuencias graves y dolorosas. Ha incurrido en mucha deuda y a través de su deuda tiene muchos problemas. Debe mucho más de lo que puede pagar. Y ahora él piensa que lo van a meter a la cárcel por toda su vida, por sus crímenes. Ahora imagínense que alguien llega a su vida y paga toda su deuda. Y no solamente paga toda su deuda, sino que además le llena sus cuentas con todo el dinero que pudiera querer para que todo su problema financiero se vaya. Este pago y el llenado de sus cuentas quitaron cualquier cosa en contra de este hombre en términos financieros. Ahora él está libre de cualquier condenación legal por las deudas, ya no hay deudas, y se puede ir. Él está libre y liberado. Pero está esta pregunta, ¿qué pasa con la naturaleza de este hombre? ¿Qué pasa con su flojera? ¿Qué pasa con su irresponsabilidad, con su desperdicio, con sus malas obras? ¿Ha sido cambiado de algo? Bueno, se les quitó la consecuencia de eso, pero no su naturaleza, porque tiene todavía la misma naturaleza que lo metió en problemas. Esta es la pregunta que está frente a nosotros. ¿Será que el Evangelio solo paga nuestras deudas y nos libera de nuestro pecado? ¿O el Evangelio hace algo con respecto a la naturaleza de nuestro pecado, por la causa que pecamos? Dicho de otra manera, ¿será que el Evangelio de Jesús es solo buenas nuevas con respecto a la pena del pecado, o será que también llega hasta el corazón del poder del pecado, el pecado que reina y dirige nuestras vidas? Bueno, aquí en Romanos 6, Pablo hace el caso, él presenta el caso de que el Evangelio de Jesucristo no solamente es la solución para el pago de nuestro pecado, es una solución para el reinado del pecado. Él comenzó en los versículos 1 al 4 de este capítulo 6, y luego de los versículos 5 al 11, él sigue argumentando su caso. Así que esta mañana vamos a tener este argumento en tres partes. Primero comienza estableciendo cuál es el principio en el versículo 5. Y luego en el versículo 6 nos explica este principio y nos muestra las implicaciones de este principio. Finalmente, en el versículo 11, nos da una respuesta bien clara en respuesta a este principio. Así que tenemos el principio, su explicación e implicaciones, y luego su aplicación. Vamos a considerar cada uno. El principio, la realidad que está en el corazón de Romanos 6 es esta. Pablo dice: porque así como hemos sido identificados con él en su semejanza, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 5. Como creyentes en Jesucristo, los que hemos sido salvos de nuestros pecados, no debemos seguir viviendo en esas vidas que no se arrepienten del pecado, porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. El resultado es que experimentamos todos los beneficios de su muerte y su resurrección en nuestra vida. Ese es el principio del versículo 5. Pero ¿qué significa esto? Usted se va a preguntar. ¿Cómo es que esto importa? ¿Cómo impacta mi vida? Esto nos trae a los versículos 6 al 10, donde se explica ese principio claramente y todas sus implicaciones. Pablo lo hace, sin sorprendernos, en dos partes. Primero, en versículo 6 a la primera parte del 8, explica lo que es ser unidos a Cristo en su muerte, y después de la segunda mitad del 8 hasta el 10, habla de las implicaciones de ser unidos a Cristo en su resurrección. Vamos a verlos. Primero dice en el versículo 6 al 8 lo que significa estar unidos a Cristo con su muerte. Sabemos, porque ya hemos leído en los versículos 1 al 5, que Jesucristo pagó por nuestro pecado, pero también dice que fue más allá. Dice, estamos unidos con Cristo en su muerte. y como estamos espiritualmente reunidos con Cristo en su muerte, debe decirse con toda confianza que sabemos que nuestro ser viejo fue crucificado con Cristo. Esto significa que cuando Cristo fue crucificado, no solamente hubo una transacción espiritual y Cristo pagó por nuestro pecado y nos dijo, listo, quedó hecho, sino que más allá, nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, el hombre no regenerado en su completitud, nuestro ser fue unido a Cristo de tal forma que cuando Él fue crucificado en la cruz, cuando murió en el Calvario, nuestro ser viejo, nuestro hombre viejo, fue crucificado con Él. Así que podemos decir que morimos con Cristo en el Calvario. Y esta unión tomó lugar para que ciertas realidades ocurrieran después de eso. Hay unas implicaciones claras de esta unión. La primera implicación es que fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué significa el cuerpo del pecado? Bueno, algunos dicen, es nuestra existencia que estaba condicionada y controlada por el pecado. Así que cuando Cristo fue crucificado y nosotros fuimos crucificados con Él, entonces nuestro cuerpo de pecado es destruido. Esto es cierto para Cristo mismo. Pero cuidado, Cristo no había cometido ningún pecado. Pero al identificarse con nosotros en nuestro pecado, Él tomó nuestro pecado sobre Él. Segundo de Corintios 5 nos dice, Él se volvió pecado por nosotros. Y al hacerlo, entonces Él mismo fue pesado con un cuerpo de pecado, con un cuerpo de muerte. La evidencia es que Cristo murió. Y lo que vemos aquí es que cuando Cristo fue crucificado por nuestro pecado, nuestro viejo hombre de pecado que corresponde al pecado, ese cuerpo del hombre viejo fue puesto a muerte y destruido. Lo podemos decir de esta manera. En la muerte de Jesucristo, ese día, 2000 años atrás, Jesucristo murió de verdad y en su muerte, Él puso a la muerte también el cuerpo de la muerte. Él lo puso a la muerte y nos libró del control de pecado. Y lo que vemos aquí es que esto no es solamente que ocurre para Jesucristo, sino que como a Dios le place unirnos con Cristo en su muerte, entonces podemos experimentar en nuestras vidas una muerte como la de Él. Cuando creemos en Jesucristo, estamos unidos en su muerte, para que el beneficio de su muerte hace 2000 años, hoy en día, nos impacte. Así que esta crucifixión hace 2000 años, aunque fue hace 2000 años, podemos decir, nuestro viejo ser fue crucificado con Él y destruido para que no seamos más esclavos del pecado. Es impresionante pensar que este reino del pecado, este pecado que reina sobre nosotros, ese pecado ha sido este poder del pecado también ha sido muerto. Ha sido crucificado en la cruz de Jesucristo. Ha sido destruido para que nunca más tenga poder sobre nosotros para hacernos su esclavo. Somos libres en Jesucristo del poder del pecado. ¿Por qué? Porque es muerte. Y ese pecado ha sido puesto a muerte. Ha muerto, ha sido destruido. Pablo, en cambio, nos permite considerar que estamos unidos con Jesucristo en su muerte y también en su resurrección. Dice que si morimos con Cristo, entonces viviremos con Cristo. Porque ese cuerpo ya no va a resucitar. Esa muerte se murió al pecado. Pero la vida es para Dios. Lo que quiere decir aquí es que si Cristo se hubiera muerto y hubiera permanecido en la muerte, entonces la muerte hubiera ganado. El pecado hubiera podido reírse de lo que pasó. Pero no solamente Cristo murió pagando la pena por el pecado y mató al pecado mismo, sino que Cristo resucitó de entre los muertos, salió de esa tumba en vida, en una vida que ahora Pablo dice es una vida para Dios, es una vida en comunión con Dios el Padre y en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Esta es la vida en Cristo que es libre, eternamente libre. Una vez por todas libre de muerte y del pecado, porque Él es victorioso sobre el poder del pecado. Habiendo muerto y resucitado a un nuevo cuerpo glorificado, Él no puede ni morir otra vez, ni pecar otra vez. Bueno, no que haya pecado, pero no puede pecar. Es muy buena noticia para Jesucristo, porque en su estado actual, Él no podría pecar. Lo que Pablo dice es que como creyentes en Cristo, estamos unidos en Cristo en su resurrección para que experimentemos en unión con Él una resurrección como la de Él. Parte de lo que esto significa es que en el último día nosotros seremos literalmente resucitados en el cuerpo como Él. Cuando Cristo regrese, nuestros cuerpos van a ser levantados de la tumba y vamos a ser incorruptos, así como Cristo en su resurrección. No van a ser, nuestros cuerpos serán incorruptibles como el de Cristo, porque estamos en unión con Cristo y estaremos libres de cualquier reinado del pecado para siempre. No, nunca más podremos pecar. Esto va a pasar con los que creen en Jesucristo. Pero, interesantemente, el punto que Pablo está haciendo aquí en Romanos 6 no parece tener que ver primariamente con nuestra resurrección futura del cuerpo. En lugar de eso, él está implicando que nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, que va a tener un impacto futuro, pero además tiene un impacto inmediato en el creyente hoy, porque no solamente se ha pagado por el pecado y ya estamos libres de esa paga del pecado, hemos sido justificados por la fe. Pero en adición, que esta es la clave, Pablo dice que este reino del pecado, este pecado que reinaba sobre nosotros antes de ser cristianos, que nos dominó y que nos sujetó al pecado, este poder ha sido destruido. ha sido eliminado. Este esclavismo, hemos sido liberados de este esclavismo. ¿Por qué? Porque hoy estamos unidos de manera definitiva a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Así que hoy nuestro viejo hombre y mujer ha sido crucificado con Cristo. Hoy nuestro pecado de pecado se acabó. Ya no nos puede dominar. Hoy podemos decir que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Podemos decir esto porque hoy estamos reunidos con Jesucristo en su resurrección, en la vida de su resurrección. En este mismo momento, Jesucristo resucitado y glorificado está con su Padre, pero su vida está presente hoy aquí con el creyente. Estamos unidos con él en su muerte y en su resurrección de manera tal que podemos decir que su muerte hace 2000 años es mi muerte, y podemos decir hoy que su resurrección y su vida es mi vida. No solamente en el futuro, que va a ser glorioso para nosotros, pero está ya activa en nosotros hoy. ¿Qué significa esto? Que como estamos unidos con Cristo en su muerte y su resurrección, es para decir claramente, este argumento es para decir claramente que ya no seguimos en el reinado del pecado. Pablo no dice que somos perfectos. Lo vamos a ver claramente en otros capítulos. Pero sí significa que Pablo nos está diciendo de manera inequívoca que hemos sido transformados de una manera tal por nuestra unión con Jesucristo que ya no, y que ya no viviremos en un patrón de pecado sin arrepentirnos. Esa vida es inaceptable. Es inaceptable para Dios, y porque ya no es así. Por nuestra unión con Cristo en su crucifixión y en su resurrección, estamos muertos para el pecado y vivos para Dios. Así que este principio y esta explicación y estas implicaciones ahora traen a Pablo a hacer una aplicación. Dice en el versículo 11, así también, como resultado de lo que ya les dije, ustedes también consideren que están muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Es importante decir qué está diciendo y qué no. Aquí, ¿qué dice? Bueno, no dice que nosotros tenemos que intentarlo. Tenemos que intentar morir al pecado e intentar estar en una vida con Cristo. Usted se tiene, lo que no dice la Biblia es que usted se tiene que hacer que esto pase. Esto no es lo que Pablo dice. Pablo dice, si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, tienes una unión espiritual con Cristo, de la cual recibes los beneficios de su muerte y su resurrección. Pablo dice, creyentes, esto ya es cierto para ti. Es cierto para ti de forma definitiva. De hecho, tú estás unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Por implicación, tú ya moriste al pecado y estás vivo a Dios en Cristo Jesús. Esto es cierto para ti, creyente. ¿Lo entiendas completamente o no? Claro, hay una acción importante de parte del creyente, algo que le permite vivir en esta verdad. Y esta acción es bien importante, que es esta. Uno debe saber que esto es verdadero. Usted debe considerarlo la verdad. No para hacerlo verdad, sino tiene que creerlo porque ya es verdad. Esto es importante. Porque a veces esta verdad de estar unidos con Jesucristo en su muerte y en su resurrección no se siente así como que eso estuviera pasando todo el tiempo. Hay momentos de tentación en que sentimos que el pecado nos quiere volver a ser esclavos. El pecado se siente tan fuerte que parece imposible resistirlo. Cuando tenemos tentación en cuestiones que hemos fallado antes, puede parecer que fuera algo que va a pasar. Y uno piensa, bueno, es que, pues, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Dios sabe que soy un pecador. Pero Pablo dice, no, hermanos y hermanas, no deben pensarlo de esta manera. No porque Pablo nos quiera manipular, ni nos quiera dar un pensamiento positivo al respecto, sino que Pablo nos dice, no es cierto. Deben recordarse a ustedes mismos y meditar lo que está ocurriendo de verdad. Y lo que está ocurriendo de verdad, sin importar cómo usted se sienta al momento, es que usted está unido con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que tu viejo hombre o mujer ha sido crucificado con Cristo. Tu cuerpo de pecado ha sido eliminado. Has muerto al pecado con Cristo y ahora vives en unión con Él en su resurrección. Como Cristo es victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, esa vida de victoria está en ti. Él está en ti. Y podemos decir como creyentes, Él es nuestra vida y Él nos permite decirle no al pecado y sí a Dios. Eso es lo que es verdad. Y Pablo dice, creyente, debes saber esto y debes creer esto y debes continuamente considerar esto como real, porque en realidad eso es lo que está pasando. Ahora, para asegurarnos, en la vida cristiana hay y siempre habrá una batalla con el pecado y con la tentación. Va a haber muchas cosas que vengan en nuestra vida, pero lo que Pablo dice aquí es que nuestra fundación en nuestro cimiento de nuestra fe, de todas nuestras batallas por nuestra santidad, en nuestra fundación está la realidad de que estamos unidos con Cristo en nuestra muerte y en nuestra resurrección por fe. Y entonces, como un acto de esta unión, consideremos, estamos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que siempre pensando en esto, estemos viviendo de forma correcta. Siempre que consideremos esta realidad y sus implicaciones, entonces vamos a poder vivir como corresponde ante esta verdad. Mientras concluimos, les diré, El problema con el pecado es fuerte. Es algo que nos trae una gran penitencia del Señor. Nos muestra el poder del pecado. Pero también les diré que la solución al pecado, según el Evangelio de Jesucristo, es también muy fuerte. Que por la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, la paga de nuestro pecado ha sido pagada. No hay condenación para nosotros. Y lo que es más, por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el poder del pecado ha sido derrotado de forma definitiva y lo podemos experimentar en nuestra vida con Él. Así que nosotros, y es lo que yo les pido, que lo piensen, que lo mediten, que lo sepan, esto que Pablo nos dice, porque es verdad. Así que cuando tengamos tentación y pruebas, no piensen, no pasa nada, no puedo hacer nada al respecto. No, no, no. Usted siempre diga, estoy unido con Cristo en su muerte y en su resurrección, y el poder del pecado ha sido eliminado en mí. Estoy unido con Cristo, no solamente para esperar por Él, sino para que Él actúe en mí el día de hoy y me lleve en victoria en Él. Oremos para que, como parte de nuestra disciplina diaria, consideremos esta verdad en nuestras vidas todos los días. Porque mientras más lo entendamos, más vamos a poder vivir haciendo esto realidad en nosotros. Oremos. Señor del cielo, venimos ante ti. Y reconocemos que fuera de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, no tenemos esperanza de vencer al pecado. Siempre estaríamos en culpa y bajo el poder del pecado. Pero te damos gracias por la obra de Cristo y por darle fe a tu gente para que lo crea. Así que te pedimos en esta hora que si alguno aquí no cree aún en Jesucristo, muerto, crucificado y resucitado, te pedimos, Señor, que los toques, porque si ellos no creen esto, entonces nada de esto aplica en sus vidas. Pero te pedimos, Señor, que nos des esta fe y esta comprensión para que comprendamos lo que es nuestro en la fe. ¿Qué significa estar unido con Jesucristo en su muerte y en su resurrección? Para que más y más podamos decir, no voy a vivir un pecado no arrepentido. Voy a confesar al Señor. Y Señor, voy a caminar en obediencia a tu palabra. Señor, que así sea. No queremos jugar juegos, Señor, juegos de iglesia. Queremos conocerte y vivir para ti. Nos lo permite, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.